tratamiento del riñón con el siguiente pasaje extraído de un folleto distribuido por una organización sin ánimo de lucro. Comienza así. La cimentación comunitaria integral se presta de forma natural a un racionalismo del rendimiento de la inversión, susceptible de ser modelado a partir de la práctica actual. Y continúa argumentando que un factor restrictivo del flujo de recursos hacia los CCI consiste en que los órganos de financiación a menudo deben recurrir al establecimiento de objetivos o requisitos categóricos en la concesión de donaciones con vistas a garantizar la corresponsabilidad. Suponga que detiene el audiolibro en este instante y se toma un descanso de una hora. Mejor aún, olvídese de esperar una hora y llame directamente a un amigo para contarle el pasaje sin volver a escucharlo. ¡Buena suerte! ¿Es justo comparar una leyenda urbana con un mal pasaje escogido a propósito? Evidentemente no, aunque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Piense en nuestros dos ejemplos como los dos polos del espectro de la memoria. ¿Cuál se parece más a los mensajes que encuentra en su entorno laboral? Si forma parte de la mayoría, su lugar de trabajo gravita hacia el polo sin ánimo de lucro como estrella polar. Tal vez sea perfectamente natural el hecho de que algunas ideas sean intrínsecamente interesantes, una banda de ladrones de órganos, y otras carezcan intrínsecamente de interés, la estrategia financiera de una ONG. Es el debate sobre si se nace o se hace aplicado a las ideas. Es decir, ¿las ideas nacen interesantes o se hacen interesantes? Dado que este es un audiolibro divulgativo, analizaremos cómo podemos modelar nuestras ideas para que triunfen en el mundo. Muchos de nosotros nos esforzamos para comunicar eficazmente nuestras ideas y conseguir que marquen la diferencia. Una profesora de biología dedica una hora a explicar la mitosis y al cabo de una semana solo 3 alumnos se acuerdan de la explicación. Un directivo revela una nueva estrategia mientras los empleados asienten entusiasmados y al día siguiente los observa implementando tranquilamente la estrategia anterior. A muchas buenas ideas les cuesta triunfar en el mundo, mientras que la ridícula historia del robo del riñón continúa circulando sin ningún recurso que la apoye. ¿Por qué? ¿Solo porque un riñón extirpado vende mucho más que otros asuntos? ¿O es posible conseguir que una idea loable y verdadera circule con tanta eficacia como este relato falso? 1. La verdad sobre las palomitas del cine. Ord Silverman miraba fijamente un cucurucho de palomitas que se encontraba en el escritorio de su despacho, que parecía estar fuera de lugar y que había impregnado su despacho de tufo a sucedáneo de mantequilla. Silverman sabía, a raíz de los estudios de su organización, que las palomitas que tenía sobre la mesa no eran saludables. En realidad, sorprendía lo poco sanas que eran. Le habían encargado que desarrollara una forma de comunicar este mensaje a los confiados aficionados estadounidenses al cine. Silverman trabaja para el Centro Científico para el Interés Público, CSPI, un grupo sin ánimo de lucro que trata de educar a la sociedad sobre cuestiones de nutrición. El CSPI había enviado varios cucuruchos de palomitas procedentes de una docena de salas de cine de 3 grandes ciudades a un laboratorio para que realizase un análisis nutricional, y los resultados habían sorprendido a todo el mundo. El Ministerio de Agricultura estadounidense, USDA, recomienda que una dieta normal no contenga más de 20 gramos de grasas saturadas al día. Según los resultados del laboratorio, el cucurucho de palomitas tenía 37. El culpable era el aceite de coco, que se suele usar en las salas de cine para hacer estallar las palomitas. Este aceite ofrece grandes ventajas respecto a otros porque proporciona una textura y suavidad al maíz y despide un aroma más agradable y natural que los aceites alternativos, aunque, como indican los resultados del laboratorio, tiene un contenido muy elevado de grasas saturadas. La porción individual de palomitas sobre el escritorio de Silverman, un tentempié para comer entre horas, contenía casi el doble de la cantidad diaria recomendada de grasas saturadas, y esos 37 gramos correspondían a una porción mediana de palomitas, por lo que no cabía duda de que una porción de mayor tamaño podría haber triplicado esta cantidad. El problema para Silverman era que poca gente sabe lo que significan 37 gramos de grasas saturadas.